Vamos a orar para comenzar. Abran su Biblia en Romanos. Seguimos estudiando esta carta a los Romanos y vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por permitirnos recordar del sacrificio único y perfecto de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias porque estamos confiados que un día Él vendrá, un día Él regresará por su iglesia, y todos los que hemos confiado en Él, pues sabemos que tenemos un destino distinto, un destino contigo en el cielo por la eternidad. Gracias porque hoy podemos leer tu palabra sin ningún perseguimiento, sin ninguna consecuencia, Padre, y lo podemos hacer libremente. Te pido que abras nuestro corazón, nuestra mente para entender este pasaje, Padre. Gracias por permitirme estar aquí, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 29. Dice 17 al 29, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple con los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, solo para entrar en el tema de este pasaje, somos muy dados siempre a perseguir cierto tipo de estabilidades en el paso de nuestra vida. Estabilidades económicas, estabilidades sociales, estabilidad de salud, estabilidad matrimonial incluso, estabilidad de nuestro hogar, estabilidad con nuestros hijos. Siempre buscamos estabilidades de alguna manera en el paso de nuestra vida, cuando éramos solteros, jóvenes, adultos, ya casados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando buscamos esa estabilidad, siempre hay algo que nos empuja a esa estabilidad, es decir, necesitamos desarrollar o hacer algo para tener esa estabilidad. Y de repente tenemos ciertas aspiraciones a ciertas independencias nosotros como personas. Pero también sabemos, y los que hemos escuchado o los que hemos estudiado la Biblia sabemos, que esas estabilidades pues no están seguras, porque como decían hace un ratito aquí al frente, es voluntad de Dios, depende de Dios tener esas estabilidades que uno busca. Se puede tener cierta medida de estabilidad económica, que es, seguramente siempre es la primordial en la vida de cada uno de nosotros, pues al tener un contrato de trabajo a lo mejor a largo plazo, saber que tenemos estabilidad laboral a largo plazo, o podemos tener cierta medida de estabilidad en nuestro hogar. Cuando me da risa, porque cuando de repente vemos casas con alarmas, cercas electrificadas, aquí el buen Martín que pone cierto tipo de seguridad, y eso provoca estabilidad en nuestro hogar, pero la verdad es que no sucede. Aún y con todo eso, pues hay contratiempos, ¿verdad? O cuando adquieres un seguro de gastos médicos mayores, dices, pues ya la cosa está más tranquila. ya no me voy a preocupar por lo que pueda pasar y produce estabilidad, pues en nosotros. La estadística y la experiencia, pues, han probado que todas esas cosas no garantizan una estabilidad o una seguridad en cada uno de nosotros. Y de ahí que he titulado este pasaje, pues, estabilidad engañosa o ficticia. ¿Y qué hay en nuestra estabilidad espiritual? ¿Cómo está nuestra estabilidad espiritual? Muchas personas, como lo acabamos de leer en este judío, pues construyen estabilidades engañosas o ficticias, hablando espiritualmente. Tratan de convencerse a sí mismos que son personas, pues, buenas, y que un Dios justo no podría condenar a personas buenas que conocen de la ley. Creen que sus obras, o creemos a veces, porque yo llegué a pensar o a creer que nuestras obras, nuestras intenciones buenas siempre son mejores que nuestras intenciones malas, y en la balanza siempre vas a creer que tus intenciones buenas, o la gente cree que las intenciones buenas, pues son más agradables y aceptables para Dios, como lo vimos ahorita, o como lo vamos a ver ahorita, como lo leímos con este judío. Hay otros que insisten en que, pues, Dios es tan bueno, tan amoroso, que cómo es posible que castigue a una persona mandándolo a una condenación eterna en el infierno. Todavía hay gente que duda, pero la Biblia, pues, habla de un juicio. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros en una charla, como decía ahorita Chava, con este señor de más de 80 años, pues tú le dices que, pues, un día va a ser condenado si no acepta la verdad? Pues seguramente habrá rechazo, habrá fricción, etcétera, y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado. Pues hasta rechazados, insultados y demás hemos salido en ese tipo de conversaciones. Pero debemos tener la obligación de mostrar la verdad a esas personas. Como Pablo estaba aquí, pues, de alguna manera recriminando o hasta, pues, no sé si decir retando a este judío. Pero si tú, me imagino esa escena diciéndole así con el dedo Pablo a este judío, pero si tú, que llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley, bueno, todo lo que ya hemos leído. Pablo, pues, de alguna manera contiende con este judío su estabilidad espiritual, porque para este judío pareciera ser que, pues, lo exterior es lo que verdaderamente importa para Dios. Pues Pablo aquí le contiende o le debate a este judío tres cosas. Uno, lo que vemos en el versículo 17, que es su herencia, porque se dice judío, su conocimiento y sus ritos. Y vamos a verlo más explícito. Dice versículo 1, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Pues Pablo veía cierto orgullo en esta persona, yo creo. Al ser judío, él, pues, daba a entender que era del pueblo escogido de Dios. Y no tenía solamente orgullo en su persona, sino también en el aspecto, pues, a lo mejor religioso, como lo podemos ver, a lo mejor en un aspecto político. Hay ciertas personas que son orgullosos de manera política, lo dan a notar muy, pues, muy evidente. Y Pablo aquí estaba, pues, de alguna manera contendiendo con este judío. Ahí en Juan, los traigo escritos, en Juan capítulo 8, Jesús, pues, estaba enseñando a los judíos que habían creído en él, y de alguna manera también los, pues, contendía con ellos. Les dice en el 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero cuando estos judíos estaban escuchando ese mensaje de Jesús, pues salieron algunos incrédulos. ¿Y por qué digo que salieron algunos incrédulos? Pues dice en el versículo 33 ahí de mismo Juan. Dice, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pues de alguna manera como que estaba a la defensiva este judío. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y en el 34 les dice Jesús, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿el pecado de estos judíos se basaba en qué? en su incredulidad. Ellos no creían que Cristo les haría libres. Y la principal confusión de esos líderes de que habla Juan, pues era el tema espiritual. Ser descendientes, como le leímos ahorita, físicos de Abraham o del pueblo escogido, pues ellos piensan que pensaban que con su pura descendencia, pues iban a tener esa estabilidad espiritual delante de Dios. Y en el versículo 39 al 42, ahí mismo de Juan, Jesús les dijo: y si fueses hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuras matarme a mí, que os he dicho la verdad que he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacer las obras de vuestro padre. Pues te das cuenta que estos judíos, el pueblo escogido de Dios, dentro de su incredulidad, pues estaban contendiendo con Jesús. Algo similar a lo que vemos aquí con Pablo. Y digo, nada más para terminar el pasaje de Juan, pues ellos, un poco indignados por lo que Jesús les estaba diciendo, dice: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y Jesús les contesta: si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Entonces, un pasaje que a lo mejor se pareciera un poco a lo que Pablo está aquí con estos romanos, con este judío, donde lo debate y lo recrimina y le dice: el tema no es exterior, el tema no es la herencia o ser pueblo escogido de Dios, el tema es de corazón, el tema es espiritual. Dice ahí también en el 18: y conoce su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruidos por la ley. Pablo recrimina de alguna manera fuerte a este judío. Los judíos no vivían a la altura de la ley, que conocían tan bien. La mayoría de los judíos en ese tiempo, pues, por lo que me deja ver este pasaje, seguramente tenían algo de orgullo, eran orgullosos. ¿Por qué eran orgullosos? A causa, pues, de su herencia o de lo que ellos decían que era un pueblo escogido de Dios. Y es imposible, como sabemos, para cualquier persona guardar perfectamente la ley. Pero algunos líderes judíos empezaron a enseñar que eso era suficiente para agradar a Dios. El que pudieras conocer la ley, el que pudieras conocer la escritura, pues era suficiente para agradar a Dios. Y eso no es cierto. Bueno, eso es lo que no enseña eso la Biblia. Y algunos también enseñaban, por lo que pude leer, que mientras ellos pudieran tener su escritura en rollos y hacer algo de manera más visual, pues era más agradable a los ojos de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Dice versículo 19: y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pues los judíos no solamente se sentían seguros de lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. En su engañosa estabilidad, digámoslo así, era considerarse como personas más sabias que otras en el campo o en el tema religioso. Y se consideraban como los maestros más competentes, más top de esa época. Pero en estos dos versículos Pablo menciona cuatro áreas específicas de la que muchos judíos se consideraban ese tipo de maestros. Una de ellas dice ahí: confías en que eres guía de los ciegos. Los judíos y los escribas y los fariseos, como sabemos, pues se consideraban maestros, mentores en cuestión religiosa y moral, comparado con otras personas como los gentiles. Y se veían como guías de aquellos ignorantes, digámoslo así, de la ley, principalmente de los gentiles. Pero debido a su orgullo, podría decir a lo mejor hasta su orgullo arrogante, por lo que pude leer, a su, pues sí, decirlo, a su hipocresía, pues Jesús los acusó de ser guía de ciegos, como dice en Mateo 23. Lejos de estar calificados para guiar a otros, ellos mismos tenían la necesidad de ser guiados, y por eso Jesús los de alguna manera los recriminaba. También dice que eran, el versículo dice que eran luz de los que estaban en tinieblas. Y Pablo, pues creo yo que este señalamiento que le hace este judío, pues no lo hace por falta de conocimiento, sino lo hace con conocimiento de causa. Pablo le decía a este judío: te crees luz de los que están en tinieblas, y tú estás en tinieblas. Dice Jesús ahí en Mateo, voy a dar lectura, dice: vosotros sois luz, la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Esa siempre ha sido la intención de Dios para su pueblo. Él les da no solamente luz para su propio beneficio, sino para también el beneficio de otras personas, algo que este judío no estaba haciendo, pero él decía que era luz de esos que estaban en tinieblas. También dice Pablo a este judío que se creía instructor de los necios, pues seguía con su orgullo, ¿verdad? Se seguía enorgulleciendo de ser instructor de necios. Así consideraba él a los gentiles. Pues qué triste saber, ¿verdad?, que una persona con ese conocimiento tan amplio de la ley, tan amplio de las escrituras, pues llamaba a personas necias. Y yo creo que todos somos necios, pero él en su orgullo, en su arrogancia, pues demeritaba, digamos, al tipo de persona. También le dice Pablo aquí que este judío es maestro de los faltos de madurez, o creía ser maestro de los faltos de madurez. Y la expresión pudiera darse, digo, faltos de madurez, pues pudiera ser enseñar a personas, pues a lo mejor jóvenes, con edad corta, porque ellos necesitaban aprender de la ley de Dios. ¿Y cómo? Según los judíos, pues por medio de la expresión misma del conocimiento, como dice el versículo, y de la verdad basada en la ley. Pues sin duda alguna los judíos sabemos que tienen una revelación especial de la Escritura, pero su entendimiento y su enseñanza pues se había distorsionado, había sido cambiada. Estaban enseñando de manera incorrecta la ley. Dice en el versículo 21 y 22, tú, me llama la atención las palabras que usa Pablo. Insisto, yo me imaginaba la escena como, pues, indicándolo con su dedo a este judío. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Pues Pablo le insiste a este judío en que su comprensión y enseñanza no solamente estaban alejados de Dios, sino que ellos mismos desobedecían la ley de Dios. Y cuando la enseñaban, pues creo yo que la enseñaban pues con hipocresía. Porque aquí Pablo dice, tú que dices o que enseñas que no se debe robar, ¿robas? Entonces, de alguna manera caían en hipocresía, estaban enseñando de una manera pues falsa, engañosa. Pero sabemos, y en la Biblia enseña, que pues Satanás siempre se disfraza como ángel de luz. Los falsos maestros a veces enseñan la verdad, pero para fines propios, para su ego. Por eso viene la palabra egoísmo, para ellos mismos. Y ahí en 2 de Corintios, no vayan ahí, 11:14, pues leemos que no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces había personas que enseñaban la verdad, pero para su beneficio. Hasta los, pues digo, los maestros que enseñan, pues tienen una responsabilidad. Y no solo los maestros, yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos escuchado de la Biblia o de la palabra de Dios y hemos confiado y puesto nuestra fe en Cristo, pues debemos vivir lo que predicamos y lo que enseñamos, porque yo creo que todos los que hemos compartido de la Biblia, pues tratamos de enseñar, tratamos de transmitir conocimiento a otros, y deberíamos vivir en base a lo que predicamos, en base a lo que confiamos. Pues en Santiago siempre me viene a la mente este versículo donde nos hace de alguna manera un mensaje de precaución a los, pues a los creyentes, donde dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Si tú enseñas, si tú predicas, si tú compartes la palabra de Dios, pues haz lo que predicas, haz lo que dices. Aquí habla de los maestros, pero pues todos tenemos cierta responsabilidad delante de Dios. Y Pablo en estos versículos también menciona pues tres aspectos de hipocresía espiritual y moral: robas, adulteras y saqueas. Pecado al final del día. Y a lo mejor tú no robas, o no, o yo no robo de manera directa a alguna persona, pero a lo mejor hacemos algo que para Dios pues es un robo. Y como lo vamos a ver ahorita en un par de versículos, el profeta Ezequiel ahí en el capítulo 22 pues denunciaba que aquellos que recibían soborno, que pues provocaban daño al prójimo. En Amós, también en el libro de Amós, en el capítulo 8, habla acerca de los que roban diciendo: abriremos el mercado del trigo y achicaremos la medida y subiremos el precio y engañaremos con balanzas falsas. Pues no le están sacando un arma, ¿verdad? Pero sí están haciendo todo lo posible por robar. Y así era este judío, o por lo menos Pablo deja ver que este judío era así. Tú que enseñas que no debes robar, ¿robas? Una cita más para ilustrar este versículo ahí en Malaquías, que dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen: ¿en qué te hemos robado? Pues en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo había personas, judíos, que directa o indirectamente cometían lo que acabamos de leer: robaban a Dios. Adulterio. ¿Y qué enseña Mateo del adulterio? Alex siempre nos recuerda ese pasaje de adulterio. No necesitas tener el contacto físico para cometer adulterio. Basta con mirar a una mujer para codiciarla. Eso también es adulterio. Pues este judío seguramente practicaba eso. ¿Y cuál es la tercera área de su hipocresía de este judío? Pues dice: tú que abominas de los ídolos, saqueas templos. Pues la ley prohibía estrictamente que los israelitas o el pueblo de Israel tuvieran lucro personal a partir de los ídolos que ellos, pues de alguna manera, confiscaban, ¿verdad? Dice ahí en Deuteronomio: las esculturas de sus dioses quemarás fuego y no codiciarás la plata o el oro que la recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por eso caigas en lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Entonces había este tipo de actitudes o de acciones de este grupo de judíos, pues que saqueaba templos de esa manera, y también era robar a Dios. Pues Pablo condena en este par de versículos la hipocresía, porque el motivo verdadero que tenía este judío no era religioso, sino económico. Versículos 23 y 24 dice: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues muchos de estas personas con hipocresía estaban cometiendo una evidente ante otros, pues la infracción de la ley, de la que tanto se jactaban estos judíos. Y al hacer eso, ¿qué hacían? Pues deshonrar a Dios. Y todo pecado causa deshonra a Dios. Y el pecado, pues, que cometía este judío no era nada ligero con lo que a lo mejor hoy en día vemos. Pecado es pecado. Ante los ojos de Dios es deshonra para Dios. Y Pablo repudió y reprendió fuertemente a este judío diciendo: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuando un creyente cae en pecado, pues ¿qué pasa con su testimonio? ¡Pum! Se viene abajo, ¿verdad? Empezamos a observarlo, empezamos a cuestionarlo, empezamos a hablar del pecado que cometió. En pocas palabras, el pecado arruina el testimonio de esta persona o de los que están en pecado. Queda expuesto ante el mundo el nombre del Señor, porque al final del día es lo que provocamos con el pecado. Exponemos a Dios de una manera incorrecta. Los que afirman ser creyentes, o los que decimos ser creyentes y en algún momento podemos caer en pecado, pues llevábamos el nombre de Cristo en vano. Así de sencillo. Y la Biblia es muy dura, y Pablo sigue siendo duro con estos judíos que conocían la ley, que conocían que eran el pueblo escogido de Dios. Pero así es, llevamos el nombre, o llevan el nombre de Dios en vano cuando caes y estás en pecado. ¿Es importante para ti el testimonio? Aquí vemos el testimonio de este judío. Estaba siendo expuesto, estaba siendo, pues, de alguna manera señalado por Pablo. Versículos 25 al 29, voy a leer los cuatro versículos. Dice: pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pues vemos otro tipo de estabilidad falsa, ¿verdad?, en este judío. Pablo aquí es muy claro del significado de la circuncisión. Pues Dios lo estableció, sabemos, en el Antiguo Testamento, de una manera como pacto de Abraham y sus descendientes con Dios. Y no hay duda, o por lo menos aquí leemos que no hay duda, de que esta circuncisión era únicamente simbólico. Lo importante de esta circuncisión como un acto de obediencia a Dios, pues es solamente eso, un acto de obediencia. Pero eso no te hace, o por lo menos nos deja ver Pablo aquí, pues que no nos hace, si no somos obedientes a su palabra, pues no hace diferencia esa tradición o ese rito. Dice Pablo: si tú que estás circuncidado no guardas la ley o no sigues la ley, es como si estuvieras incircunciso. Pero aquel que es incircunciso y guarda la ley, podríamos decir que es un circunciso. Pues pudiera parecer un trabalenguas, ¿verdad? Pero es muy claro. Aquel persona o el judío que tenía un pacto con él, déjenme, no pago mi alarma. Aquel que tenía el pacto de Dios a través de este símbolo y no guardaba la ley, pues era algo, pues simple y sencillamente sin valor. Y aquí Pablo le dice a este judío, si tú que estás circuncidado no guardas la ley, pues es como si estuvieras incircunciso. Solo es de valor, dice Pablo en estos versículos a este judío, solo es de valor si guardas la ley, si eres obediente a Dios, si honras a Dios. Solo eso te da valor a eso que hiciste, que es la circuncisión. Pues Pablo, dentro de esta advertencia a este judío, literalmente le está diciendo: tú eres un transgresor si no cumples la ley, porque estás enseñando de manera incorrecta lo que el rito, la tradición de la circuncisión es. Entonces me sigue impresionando y me sigue pues animando Pablo a través de estas reprensiones, que pues debemos guardar o debemos ser obedientes a Dios en su palabra. Con Dios no se juega. No podemos ser de manera exterior unos y en el interior estamos totalmente diferentes. Esta estabilidad engañosa a la que hace Pablo aquí también referencia en el 28 y 29, pues reitera que la herencia judía, por maravillosa que sea, no tenía beneficio espiritual si el judío o si estos judíos no seguían la ley de Dios o no la guardaban. Entonces, la marca de un verdadero cristiano, reflejado en este judío, no es un símbolo como la circuncisión, sino una condición, dice ahí Pablo, de corazón, del corazón, que teme y obedece al Señor. Eso es lo que verdaderamente para Dios es bueno. Y dice ahí, la salvación viene de espíritu y no viene por letra. La salvación es del corazón, viene del corazón y por fe. Lo exterior, como hemos escuchado, pues Dios no pone atención en eso. Dios pone atención en lo que hay en nuestro corazón y en tu corazón. La recompensa que tiene el creyente verdadero, como dice aquí en el 29, viene directamente de Dios, nuestro Padre. No viene de otro lado. Si tú, que no lo vamos a hacer, guardamos perfectamente la ley, pero enseñamos otras cosas, robamos indirectamente, hurtamos, adulteramos, pues Dios estará en contra de nosotros si hacemos eso, como estaba Pablo en contra de este judío. Es un pasaje que de verdad, cuando pues lo estuve leyendo, lo estuve analizando más detenidamente, me doy cuenta que un día, así como Pablo lo hizo con este judío, Dios lo puede hacer conmigo. Tú decías y enseñabas esto. Tú hablabas y decías esto. Tú escuchaste algo y lo enseñabas de diferente forma. Entonces, qué importante para ti, qué importante para mí es este pasaje hoy. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué hay con esa estabilidad espiritual? La estabilidad personal, la económica, nuestra estabilidad matrimonial, eso pues puede ser falso. Podemos querer tener estabilidad hasta emocional cuando sabemos que Dios es quien controla todo. ¿Confío o confiamos verdaderamente en lo que Dios tiene planeado para mí, o buscamos estabilidades en otro lado? ¿O soy como este judío que solamente, pues de manera exterior y en mi mente, de manera exterior, muestro que confío en Dios, pero de manera interior estoy inquieto, buscando estabilidades en otro lado. ¿Y qué hay de nuestro testimonio, de mi testimonio? Escuchaba a un comentarista ahorita con este pasaje que decía: me debo de preguntar si la gente con mi testimonio honra a Dios o lo rechaza. Si con mi testimonio traigo gente a los pies de Cristo o lo rechaza. ¿Qué importante es el testimonio para ti? ¿Le interesa saber a las personas de Cristo por mi actuar? ¿O soy como este judío, verdad? Que de manera exterior muestro algo y de manera interior tengo otra cosa. Pues Pablo recriminó fuerte a este judío, pues que Dios algún día nos dé más entendimiento de lo que debimos o de lo que debemos hacer como creyentes. Mostrar a Cristo con nuestro testimonio a través de una enseñanza correcta y a través de lo que Dios nos pide que hagamos. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos pasajes como estos, donde nos muestras claramente que para ti no es importante lo exterior, no es importante esas estabilidades falsas que pues a veces nos aferramos y nos afanamos a tener, Padre. Lo más importante es tener estabilidad contigo, estabilidad espiritual, estar en comunión, como escuchábamos hace un rato, estar en comunión contigo de una manera sensible y de una manera fiel. Ayúdanos, Padre, a mostrar a Cristo con nuestro testimonio a través de acciones, palabras y hechos que sabemos que delante de ti son buenos. Gracias, Padre, y seguimos fallando, seguimos siendo débiles, pero Padre, pues esta mañana quiero que pedirte que tú seas quien nos guíe, quien nos dirija y quien nos dé la fortaleza para pues seguir mostrando a Cristo a través de nosotros. Gracias, y en su nombre oramos. Amén.